Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Seguida le escuchamos un poquito mejor, que si no suena bajo. Y también voy a saludar a Francis Muñoz, que está aquí a su ladito, que ya sabéis que es el chef del restaurante El Parador 2. Francis, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Si abre el micro, si no, no.
¿Ahora?
Ahora sí.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, importante jornada. ¿Qué plato especial nos preparas hoy, que viene el alcalde?
Hombre, pues mira, aprovecho ya que está aquí la presencia de Víctor para agradecerte que nos haya propuesto como establecimiento para representar a un documental que se va a grabar en los próximos días, gastronómico, para fomentar el turismo y todo destinado a forma gastronómica, y aprovecho y doy las gracias a Víctor por estar aquí. Y vamos, nosotros en primicia vamos a crear el plato, bueno, vamos a hacer una sopa colorada, que es algo típico del municipio, así que hoy la tenemos en estreno en la carta, así que pues
mejor ocasión que... Eso pinta muy bien, eso pinta muy bien, Francis, ¿eh?
Que ya me explicaste en su momento, ¿no? La primera vez que vine, por cierto, no sabía qué era.
Tradicional, de sofrito con sardina y cuito de hierbabuena, una especie, en fin. Una cosa muy rica de veraniega y la verdad es que es reconfortante.
Yo venía pensando y hablando y tal de la sopa perote de Arola, por poner una, ¿no? De ejemplo, la porra de Archidona, porque de Archidona, de Antequera, diga lo que digan mis amigos Manolo Barón y J. Carmona del Partido Popular en Antequera, la porra de Archidona. Antequera luego la absorbió como suya, pero no.
Es muy similar, al final una sopa de sofrito que pertenece a un gazpacho caliente, que son los desconocidos. Normalmente conocemos el gazpacho como frío, pero aquí tenemos un gazpacho caliente que la verdad que hay que darle el protagonismo que se merece.
Sí. Bueno, estamos en eso, ¿no? Como es natural y como es lógico. Víctor, con Francis lo sé por su padre, por Paco, ¿cómo ha ido el verano? Aquí voy a hacer una diferenciación que a algunos va a enfadar. Espero que enfade poco, ¿vale? Los restaurantes con nivel, con capacidad, con cierto prestigio y una línea de cocina y de cuidado al cliente, todo ha estado lleno. No ha habido mesa, a pesar de que había menos turismo, había mucho turismo nacional, a pesar de cierre de hoteles, y eso ha pasado en Cádiz, en el Campero en Barbate, en La Reja en Bolonia, en Casa Mané en Palmones y en Málaga en Los Mellizos, en La Carihuela, en Benalmádena, en El Mero, en restaurantes como la marisquería El Cateto en Málaga Capital, en fin, los que conocemos de mayor prestancia. Le ha ido mal al que efectivamente aprovecha la ola de turismo en la que ya no coge más gente y acaban entrando en su local. No todo el mundo así, pero hay un básico de eso, ¿no?
Bueno, lo primero, Antonio, te agradezco la invitación a tu programa. Sabes que siempre vengo encantado y más si es en un lugar tan emblemático y que es de referencia como el Parador Playa, ¿eh? Yo suelo venir mucho aquí. Francis es un gran chef y esta mañana precisamente en el equipo de turismo estamos hablando de poner en marcha un sello gastronómico, pues que ponga en valor la calidad de la restauración en Benalmádena. Y no lo digo porque haya una cocina autóctona que sobresalga, como podemos hablar a lo mejor en Córdoba, que si el salmorejo, que si en Antequera la porra, que aquí en...
Bueno, la sopa colorada es una cosa que yo no conocía, está buenísima.
En Benalmádena no tenemos una gastronomía propia que se pueda poner en valor más allá de la sopa colorada y alguna cosita más.
Tenéis grandes chefs, porque
sí, tenemos grandes chefs, efectivamente.
Puedo hablar de Juan Enriquena en La Perla o Juan Aguilar.
Tenemos grandes restauradores.
Puedo hablar de Richard cuando está por aquí, que ahora no está y que le mandamos un abrazo muy fuerte, que se recupere. Tiene también la COVID, ahora está recuperándose.
Y con ello lo que queríamos poner en valor era esa gastronomía que tenemos en Benalmádena, que mucha gente viene buscando lugares de referencia, como es el Parador Playa, o como es La Perla, o como es Trocadero, Viborilla o La Cala, ¿no? Al final, Benalmádena es un lugar donde la gente le gusta venir por la calidad de lo que podemos ofrecer, ¿no? Pero ciertamente el verano ha sido muy complicado, y eso lo habéis visto y lo habéis hablado con otros alcaldes y con empresarios del sector. Benalmádena, con alegría contenida, puedo decir que ha tenido de las mejores cifras de, digamos, ocupación hotelera y de rendimiento más que otras ciudades, pero aún así no estamos satisfechos. Hablamos de un 40% de ocupación y hablamos de una cifra que...
Hablamos de una ruina, ¿no? En general.
Hablamos de una ruina, prácticamente, claro. Que de cara al invierno pues va a ser difícil de sostener, ¿no? Y ahí es donde estamos preocupados y tratando de poner el acento en ayudar a nuestros empresarios, a nuestro tejido productivo, a... digamos, a salir de esta situación, que no vamos a ser la solución nosotros, pero que sí podemos dar oxígeno y ayudar con un poquito de aire a que podamos aguantar hasta el verano próximo, porque sí tengo que decir una cosa, a pesar de las circunstancias, un restaurante o un hotel en Benalmádena sigue siendo la mejor inversión posible de todas las que hay ahora mismo, ¿eh? Ni el oro, ni los valores refugio, ni los fondos de inversión. El turismo en la Costa del Sol y en Benalmádena son inversión segura, pero evidentemente estamos atravesando una racha derivada de una pandemia que nos está costando sobresalir, porque aquí es verdad que trabajamos los veranos para vivir durante los inviernos, ¿no? Y da pena, y el otro día lo hablaba precisamente con empresarios del sector, que en el mes de enero de este año estábamos hablando de que casi la estacionalidad estaba a punto de romperse y de que teníamos una cifra récord en comparación con otros años, y que de haber seguido esa tendencia podríamos alardear este invierno que viene de que Benalmádena rompía su estacionalidad con la apertura de los hoteles y con el mantenimiento de la temporada más allá del mes de octubre o noviembre, ¿no? Pero llegó la pandemia, lo ha paralizado todo y ahora nos toca otra vez trabajar duramente y concienzudamente para sacar adelante lo que es el invierno en Benalmádena, ¿no?
Y con los conjuntos residenciales que hay, yo puedo decir que va por zona, porque algunos son complejos que pillan tres pueblos, no solo Benalmádena, sino Mijas, Fuengirola, otros no. Pero vamos, que ya me sorprendía mucho, para que se vea también cómo están las cosas, ¿no? La inversión extranjera, de escandinavos, de ingleses, de alemanes, esa no se ha paralizado completamente en el sector de la construcción. Yo lo sé porque tengo conocimiento de ello, que se venden áticos de 1 millón de euros, no voy a decir todos los días, pero en algunos casos 5 o 6 al día, en algunas promociones que se han vendido enteras ya prácticamente. Y ojo, yo di la coincidencia por ver una casa, por si la podíamos comprar o no, que en los precios que está, evidentemente en mi caso no, pero es que había un matrimonio británico que le estaba preguntando a la señora que atendía la casa de ventas que dónde estaba su apartamento, pero lo habían comprado por internet. La mentalidad es otra, evidentemente. Yo seré incapaz de comprar un bien inmueble solo por las fotos que me manda una agencia, por mucha confianza que tenga en los dueños de la agencia, ¿no? Pero bueno, este es el nivel, es decir, estamos en una parte de la ciudad, en el caso de Benalmádena, Marbella, digo las costeras, con la preocupación del día a día de los empresarios, de ciertos sectores, de la restauración, de qué va a ocurrir con la economía, mientras hay otras personas que nos están comprando los bienes inmuebles a 1 millón de euros, o a 500.000 euros, o a 400.000 euros.
Sí, pero y en realidad...
Y no son españolas, que es lo grave, claro.
Y te decía aquí, los grandes empresarios, restauradores, comerciantes de Benalmádena van a intentar apalancar la situación, porque es verdad que este es un bache que tenemos que atravesar, y yo creo que solo se va a deshacer de su propiedad aquel que tenga financieramente comprometido o que tenga... algún préstamo pendiente y que no pueda hacer frente a esta situación de caída de ingresos, ¿no? Pero sigo insistiendo, ¿eh? Benalmádena es el mejor lugar hoy por hoy para invertir, ¿eh? Y prueba de ello es que este invierno algunos de nuestros hoteles van a permanecer abiertos y van a trabajar a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Y yo se lo digo a Francis y se lo digo a mucha gente, tenemos que ser optimistas. Peor que este verano que hemos pasado, no vamos a tener otro. Esta nueva normalidad va a hacer que cambiemos nuestros hábitos, nuestra forma de relacionarnos, pero no va a ser peor que este verano que hemos pasado. Y que tengamos una vacuna o que tengamos inmunidad grupal pueden ser unas grandes oportunidades de cara a que a partir de marzo del año que viene podamos seguir trabajando con cierta normalidad. Por eso hay que reivindicar al Gobierno de la Nación que los ERTEs en el sector turístico se mantengan más allá del mes de septiembre. Yo me consta que están trabajando en ello y que los préstamos ICO se renueven y que las ayudas sociales, para que no exista esa brecha entre los que tienen y los que no tienen, se mantengan. Porque es la única forma de seguir ofreciendo un destino competitivo, seguro y saludable. Y en eso tenemos que estar todas las administraciones, colaborando y coordinando para sacar adelante el sector turístico.
Eso está muy bien, yo le digo que no, lo sigo insistiendo, se esperan las ayudas europeas, pero claro, luego digo, vale, a día de hoy, como bien ha dicho, creo que Gabriel Rufián en el Parlamento, en el Congreso, que no es de los míos, evidentemente, pero escucho a todo el mundo, como no puede ser de otra manera, y ha dicho que en Cataluña todo eso está muy bien, pero a día de hoy el 80% de todo eso no se ha cumplido, con la aprobación de los ERTE anteriores, imagínate lo que viene. Claro, porque no ha habido dinero, o la burocracia lo ha retrasado, o no se está siendo ágil en los procedimientos, o como le quieras llamar.
Bueno, pero es que, a ver, hemos cambiado la forma de trabajar en las administraciones casi de un día para otro, ¿eh? Ahora tenemos mañana la convalidación del decreto mediante el cual los remanentes se transfieren al Estado para que podamos hacer inversiones, y estamos discutiendo precisamente si podemos o no podemos hacer inversiones. Fijaros, y aquí tengo que hacer una crítica a algunos medios de comunicación que empezaron diciendo que era robar los ahorros de los ayuntamientos y que conforme se va acercando la convalidación del decreto se están posicionando a favor, porque saben que si hay gasto público podremos sobrevivir todos. Si no hay gasto público, evidentemente la economía se va a paralizar. Y es una pena que los ayuntamientos, que tenemos 36 36.000 millones de euros guardados en cuentas bancarias, no podamos acceder a ese ahorro para ejecutar obra pública, para poner en marcha planes de empleo, para ofrecer incentivos fiscales y, en definitiva, para activar el tejido productivo. Por eso, cuando Rufián habla de que muchas cosas no se han llevado a la práctica, hay que entender, por un lado, la burocracia y, por otro lado, el postureo político y la confrontación, que impide que muchas veces podamos sacar las cosas con la agilidad que necesitaría este país. Y te pongo el ejemplo de los presupuestos.
Españoles de Benalmádena, de Mija, de Fuengirola, de Málaga o de Alburquenque. Bueno, Alburquenque no es español.
Queremos es acuerdos.
Eso es nuestro, ¿vale? Es de su ciudadanía. Están ahí por una serie de normas financieras, monetarias, para equilibrar la deuda que tenían los ayuntamientos. Se ha liberado esa deuda. Hay ahorro en aquellos que tienen beneficios por IBI, por impuestos, etcétera. Y yo creo que ese ahorro es de esos ciudadanos. No debe compartirse con el resto del país a años más y ya veremos.
Antonio.
Eso es lo que yo pienso, pero es verdad que hay que buscar una salida para que pueda haber gasto, si no es imposible.
Hay que remarcar una cosa.
Habrá que ver cómo.
El que nosotros cedamos nuestro ahorro, los ahorros de los ayuntamientos, al Estado no es para que el Estado lo gaste. El Estado lo va a guardar, igual que lo está guardando ahora mismo el banco, con la diferencia de que el Estado puede justificar que el déficit no se dispara porque el Estado apalanca esos ahorros. Pero yo digo una cosa, si no podemos modificar la ley, ¿preferimos tenerlo parado en un banco pagando comisiones o se lo dejamos al Estado para que nos transfiera el 40% y podamos seguir haciendo inversiones? Esa es la pregunta que tenemos que hacer.
Lo primero sería modificar la ley.
Pero modificar la ley implica mayoría cualificada. ¿Cuánto es la mayoría cualificada? ¿Dos tercios? ¿Tres quintos? Es casi como modificar la Constitución. Eso hoy por hoy. Si no somos capaces de aprobar un presupuesto general del Estado que nos está pidiendo Europa para poner en marcha el gasto público que necesitamos, ¿vamos a ser capaces de modificar una ley?
O hacer un tipo de norma que permita a los ayuntamientos gastar una parte. Pero no si a que, cambio del préstamo de ese dinero. Digo yo que sí, que
a ver, si es que lo han dicho los propios técnicos de la agencia tributaria. Los técnicos de la agencia tributaria han dicho que la única solución viable hoy por hoy es realizar, y lo digo entre comillas, esta pirueta administrativa, que es bordear la ley, por decirlo de alguna forma, para poder tener acceso a esos remanentes, ¿no? A ver, que en Benalmádena no lo tenemos muy claro.
Esto no será lo mismo técnico que le han querido cobrar la cuota autónoma y la multa a un autónomo parapléjico con la COVID, médico, y que además le han querido multar por no hacer la declaración de la renta a tiempo porque estaba en el hospital de la UCI.
Entonces serán casos muy particulares, ¿no? Y entiendo que en todo este colapso que hay de las administraciones a la hora de ofrecer ayudas y a la hora de estar del lado de los ciudadanos, es normal que se produzcan errores, ¿no? De hecho, hay que estar gobernando para saber cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos, ¿no? Los errores se cometen. Lo importante es quedarnos a nivel estratégico con qué es lo que está realizando este país para ayudar a sus empresas. Y lo que está realizando este país es pagar ERTEs a empresas, concederles préstamos ICOs para poder salir adelante y ayudar a las familias más necesitadas para superar esta situación de crisis. En otro contexto, en otra situación, como ocurrió con la crisis del año 2008, se ayudaron a los bancos, no se ayudó a las familias, ¿no? En aquella ocasión se dieron 60.000 millones a los bancos pues para hacer frente a la crisis financiera y económica y bancaria, ¿no? Los bancos no han devuelto un solo céntimo de esos 60.000 millones.
No, algunos nos incluso fiamos. Hacen fusiones que le van a permitir que le condonen, bueno, 12.000 millones.
Efectivamente. Entonces, afortunadamente tenemos una sensibilidad especial en el gobierno de cara a las empresas y a los ciudadanos y a los autónomos que habrá que aprovechar. Pero la situación que vivimos en España es la que vivimos en todos los países del mundo ahora mismo.
Hay una pandemia
a nivel mundial,
está claro.
Y la situación es complicada y tenemos que salir de esta crisis.
Es verdad
de la mejor forma
que
posible.
España es la que peores números tuvo en la primera oleada, peores números tiene en la segunda oleada, pero también es verdad, cuando se dice eso no se puede hacer demagogia. España ha vivido un sector fundamental que es el turismo. Por supuestísimo, tiene que sumar más paro y mejor empleo de economía que países que tienen industria farmacológica, tecnológica y de otra índole.
Y tú y yo lo hablamos eso en julio. En julio, cuando decían que el problema del mayor número de infectados en España era por la sanidad o porque no se había actuado a tiempo, tú y yo sabíamos que era porque España es un país que recibe al año 90 millones de turistas, ¿no? Y que esa movilidad implica pues que haya más probabilidad de contagiarse, ¿no? Y además, si te fijas, los países avanzados que primero se contagiaron y que aumentaron sus cifras fue Italia, Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos, que son precisamente las cinco potencias turísticas que hay en este mundo, ¿no?
Bueno, eso está claro. Y los países turísticos de la limón, a excepción de Portugal, que por lo que sea, pues no tuvo el problema.
Pero Portugal
tuvo,
no es una potencia turística claro, es como es España, ¿no? Recibe mucho menos. A mí me hace mucha gracia cuando me decía alguien, no, es que Portugal está saliendo de la crisis. Y te lo dan con cifras de un aeropuerto que recibe 5 aviones en un día. Y oye, para Portugal son buenas cifras, pero para el aeropuerto de Málaga, 5 aviones en una mañana
es una ruina, nada. Efectivamente.
Es absolutamente nada. Esa es la diferencia, ¿no?
Bueno, Francia, antes de seguir con el alcalde, que te devolvamos a los fogones, luego haremos una foto ahí en los espetos, en la cocina, donde tú quieras. Hoy has hablado de la sopa corona. ¿Alguna otra cosa que nos quieras recomendar hoy si vienes a almorzar? En marisco, en arrocito, lo que te...
Hombre, aparte nosotros, aparte del producto que trabajamos a diario, de lo que da la lonja ese día, gamba blanca, gamba roja, percebe, hoy nos ha llegado un chipirón de la ría espectacular, pues también les vamos a dar un poquito, y ahora que salimos del verano, un poquito de protagonismo a los guisos. Como bien hemos hablado de la sopa colorada, también estamos haciendo una cazuela de papas con jibia, ahora tenemos en el fuego unos callos de atún con garbanzo, que también ahora pues también apetece, y darle ese protagonismo a esos platos tradicionales que no siempre puedes comer en un restaurante, pero que yo creo que a nivel gastronómico digno de poner en valor.
Le voy a pedir, Antonio, a nuestro chef que nos repita otra vez, porque no ha entrado en emisión ese menú que nos tiene preparado para el día de hoy.
Repítelo, que había algún problema técnico. Hoy los duendecillos están haciendo el agosto, ¿no?
Hoy están haciendo de la suya.
Bueno, como comentaba, que le estamos dando ahora protagonismo a los guisos de cuchara, y tenemos en el fuego unos callos de atún con garbanzo, la sopa colorada que hemos mencionado, también tenemos cazuela de papa con jibia, el gazpachuelo, que lo mantenemos
maravilloso,
todo el año en carta, porque es un plato que le tenemos especial cariño. Y bueno, en esa línea trabajamos ahora, pues siempre dejarle un hueco en nuestra oferta, aparte del producto que de la lonja, gamba blanca, chipirón, hurta, pues también darle un poquito de protagonismo a los guisos tradicionales y poner en valor esa cocina tradicional y popular que tan denostada está, pero que hay que darle un poco de...
Y que los benalmaenses, quienes nos puedan visitar o vivan aquí como segunda residencia, se hayan quedado para no volver a otros lugares que tienen más problemas con la COVID en este momento. ¿Hasta cuándo vais a estar abiertos? ¿15 de octubre? ¿30
bueno,
de octubre?
Bueno, hasta que yo... Bueno, la idea es estar abierto hasta el mayor tiempo posible, y también, como aprovecho también lo que comentaba Víctor, de poner, digamos, romper un poco esa estacionalidad y fomentar también que el turista pueda venir en noviembre, diciembre, enero, con 22, 23 grados, se puede sentar en una terraza al sol y tomarse un buen espeto, o también romper un poco esa estacionalidad y fomentar también el turismo que venga pues los meses, que aquí prácticamente invierno pues
no tenemos,
no
la
tenemos
verdad.
Tenemos 3 semanas, 4 quizás, y fomentar también un poco eso, el turismo fuera de lo que es el verano.
En el restaurante del Parador 2, en este marco incomparable, con unas vistas extraordinarias a la escala benalmadense, con unas playas en las que puedes disfrutar, ahora además con menos personas, lógicamente, más comodidad que en agosto o julio.
Sí, sí. Pues nada, aprovecho para daros las gracias, y a Antonio, Víctor, por darme esta oportunidad de compartir estas palabras con vosotros.
Y nosotros por estar en tu casa. Gracias, Francis, y también gracias a Paco.
Francis, lo que reivindico, Antonio, son los guisos. Yo reivindico más guisos y menos patatas fritas.
Yo lo que él nos ponga, bueno está.
Y el mortero, que no se usa mucho, pero hay que volver a usarlo.
La ensaladilla rusa.
También, esa es un clásico.
Madre mía.
Muchas gracias.
A ti siempre. Pido disculpas a los oyentes de Radio Marca Málaga porque no hayamos podido estar dando en directo la rueda de prensa de José María Muñoz, aunque sí hay los esbozos más importantes ya en la web merchandendirecto.es, y también lo pueden ver, como es natural, y estamos comentando aquí en la radio, luego lo haremos también con tranquilidad y con comodidad. Preocupado por el Málaga, imagino también Víctor Nava, porque es que
bueno, el Málaga
nada es... de lo que hayamos dicho, es decir, como siempre digo, a veces la realidad supera la ficción, aquí con mucho.
Totalmente, pero además ya llevamos bastante tiempo preocupados por el Málaga, ¿no? Por la deriva, ¿no? Que un club que hemos estado en primera, que hemos estado compitiendo por la Champions y que de un tiempo a esta parte, pues nos vemos en esta situación casi de descenso administrativo, ¿no? El administrador concursal al menos da cierta garantía, ¿no? Judicial al menos da cierta garantía, ¿no? De tratar de sanear las cuentas, ¿no? Y de buscar cierta viabilidad, ¿no? A lo que es el club, ¿no? Confío que una vez que el administrador judicial deje su posición o su puesto, pues que podamos retomar la senda de la normalidad y de que el club pueda aspirar de nuevo a subir a primera y a hacer una buena temporada, ¿no?
Hablamos del turismo. Vuelvo sobre mis pasos para algo que ha habido mociones, algunas muy pesadas, ¿eh? Yo entiendo a la oposición, pero creo que la oposición tiene que hacer la oposición en lo posible constructiva. Luego, en los últimos 6 meses de la legislatura, pues ya si quieres saca todo el arsenal, que hay elecciones. Pero el resto del año estar sacando siempre cosas que, bueno, a mí no me gustan, porque no me gustan según qué municipios, no me gustan en este tampoco. Pero, por ejemplo, hay un lugar que yo, por las razones de buscar vivienda, etcétera, de estos días y tal, por tener otra cosa aquí cerca, al margen donde vivo habitualmente, y a mí me ha sorprendido mucho. Yo sabía la situación de sus moteles, como es natural, pero no se veía el estado de guerra vietnamita que tiene el complejo Los Pintores. No lo había visto, pues que está el Colegio Maravillas más o menos cerca y tal, no lo había visto. ¿Y eso qué solución puede tener? Porque a mí me han explicado un poco por encima, por un lado la hacienda pública todavía no permite según qué inversiones, los bancos también tienen ahí poca cintura para la solución, pero desde luego un municipio como Benalmádena no se puede permitir el lujo de tener eso ahí.
Bueno, efectivamente, y si las cosas se pueden complicar, esta es una de las situaciones que se ha complicado muchísimo en los últimos años. Esto no es algo nuevo, esto viene desde el año 2008.
Sí, ya lo sé.
Que cerraron los hoteles, hablamos de una propiedad privada, ni siquiera es algo público, donde además la propiedad privada como tal está en manos de un administrador concursal, con lo cual cualquier tipo de actuación o requerimiento o orden de servicio que acabe mandando a la propiedad para que actúe en su propiedad privada requiere del visto bueno de un administrador concursal, que además hay un mare magnum administrativo mediante el cual los hoteles están alquilados a un tercero, en fin, una historia. Y ciertamente hubo durante un tiempo un problema de seguridad ciudadana, pero actualmente no es un problema de seguridad ciudadana, hay un problema social, porque existen ocupas, pero la oposición puso el foco precisamente en una situación en la que hablaba de menores que estaban ocupando, hablaba precisamente de inseguridad ciudadana, hablaba de muchos factores que al final, cuando nuestra gente ha actuado allí, cuando nuestra gente, me refiero, servicios sociales, sanidad, operativo, me refiero a la policía local, bomberos, tal, lo que han descubierto, lo que han hecho es un inventario de 28 personas que viven allí, ni un solo menor, y personas que evidentemente, por la situación de crisis, muchos de ellos pues han visto en la necesidad de ocupar. El tema de la ocupación, que es un tema muy recurrente.
A mí me parece lamentable el tema ocupacional porque se... A ver, el problema que tiene el tema ocupacional es que justificándolo por la necesidad de terceras personas, que las pueden tener, y eso no hay duda, no hay deriva.
Yo no voy a justificar la ocupación.
El bien de la propiedad privada.
Cierto.
Y la seguridad jurídica que se da con eso en un país desaparece. Es muy preocupante.
Yo no voy a justificar la ocupación porque entiendo que el que ocupa por necesidad es porque no encuentra ninguna otra solución. Pero sí quiero lanzar un mensaje a la gente que nos está escuchando, sobre todo a las personas que tienen ocupas como vecinos y a los propios ocupas, ¿no? Los ocupas también tienen que ganarse el respeto de sus vecinos, ¿no? Y yo he visto lugares donde una vivienda en manos del banco la ocupaba una familia porque no tenía absolutamente donde pernochar o donde vivir, y al final acababan adecentando el entorno, arreglando la situación de su barrio y conviviendo con los vecinos, y eso la verdad que es de admirar, ¿no? Dentro de que no es la situación idónea, ¿no? Lo que no se puede consentir son este tipo de ocupas que llegan a los lugares buscando bronca o buscando pelea o tratando de enfrentarse a la barriada o a los vecinos, ¿no? Por eso, en esta zona en concreto, y lo hicimos hace 2 años, yo mismo me personé en el complejo Los Pintores y hablé con los ocupas y les ofrecimos la posibilidad de que mantuvieran limpio su entorno. Evidentemente, en aquel momento se sacaron 17 cubas de escombro, ahora están volviendo a sacar cubas de escombro, son ellos mismos los que están limpiando, pero es que con los ocupas que yo hablé hace 2 años, no queda ninguno ahora. Se ve que esto, unos vienen, otros van.
Se va reciclando, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y la situación, vuelve a existir, la última valoración que hicimos como ayuntamiento es que las actuaciones que había que llevar a cabo en el entorno suponían 120,000 euros. Le hemos mandado una orden de actuación a la propiedad. Si la propiedad no actúa, tendremos que publicarlo en el boletín oficial de la provincia y acometerlo al ayuntamiento para luego derivar ese gasto. Pero le hablo con total claridad y sinceridad a los vecinos. Vamos a coger 120.000 euros del presupuesto municipal que no se podrán destinar a otras causísticas para destinarlo precisamente a un problema que no es nuestro, que es un problema privado.
Ahí abajo hay proyectado entre privado y público, unos 40.000 metros de paseo marítimo nuevo de playas nuevas, que llega hasta la zona de Maracas, hacia la antigua residencia Unicaja. Hay un proyecto maravilloso y todo eso no se puede articular en base a lo que hay al lado, ¿no? Obviamente.
Claro, a ver, pero Benalmádena, el problema del Hotel Los Pintores es un problema social, insisto, no es un problema de seguridad ciudadana. No tenemos, la policía no ha actuado este año más veces de las que estuvo el año pasado, ni los bomberos han ido más veces de las que han ido el año pasado. Al contrario, este año hemos recibido menos llamadas de los vecinos. Y el entorno, pues lo que le pedimos a los ocupas, mientras no haya una solución alternativa habitacional, es que mantengan su entorno. Que mantengan, porque así se van a ganar el respeto a la ciudadanía y nadie va a reprochar que se encuentren ahí si son capaces de mantener una propiedad que está en manos de una administración concursal y en manos de un banco
hasta que se resuelva la situación.
La situación se podía haber resuelto desde el año 2008 hasta ahora. La pena es que el COVID lo está paralizando y retrasando todo, porque como tú has dicho, hay gente que quiere invertir, pero la gente quiere invertir en aquella inmovilizada que tenga seguridad jurídica, y hoy por hoy esos hoteles no ofrecen ningún tipo de garantía jurídica a la hora de comprarlos, por eso están paralizados, ¿eh? Por eso no se produce la venta.
A mí es que siempre me preocupa mucho las cosas que crecen muchísimo y de pronto desaparecen de un día para otro, lo que ocurre a veces, que lo que parece un imperio tiene pies de barro,
bueno,
¿no?
Y otra cosa te quería decir, Antonio, y se me ha olvidado comentarlo, que para buscar una solución a este conflicto hemos realizado una mesa de trabajo donde hemos sentado a todas las fuerzas políticas, ¿eh? Las fuerzas políticas, después de dos mesas de trabajo, no han aportado absolutamente nada más allá de lo que estaba haciendo ya el ayuntamiento.
De la protesta, claro.
Obviamente. Bueno, de lo que estaba haciendo el ayuntamiento, ¿no? Pero es que me resulta muy gracioso, muy curioso, ¿no? Que estamos en la oposición y reivindicamos que se hagan tal o cual medida, y cuando lo siento con los técnicos municipales, ven lo que estamos haciendo y cuáles son las posibles soluciones, acaban adheriéndose a lo que el gobierno está realizando. No hay soluciones mágicas, ni hay soluciones de un día para otro. Lo hablamos en esa reunión y todas las fuerzas políticas quedaron claras que una solución no vendría antes del medio plazo, antes del año y medio, dos años. Porque si es el ayuntamiento el que tiene que acometer esa obra, que en realidad le correspondería al sector privado, no la vamos a poder hacer antes de año y medio, dos años, porque requiere comunicación a la propiedad, si la propiedad no responde, publicación del boletín oficial de la provincia, un requerimiento, etcétera, etcétera, para poder, desde la institución, como una solución de emergencia, actuar en nombre de la propiedad, porque se ve incapacitada la propia propiedad, ¿no?
Tanto para la limpieza como para el cierre del complejo, como para tapiar la zona donde se puedan colar, etcétera. Bueno, sigamos con una cuestión que es importante, ahora volveremos a lo deportivo. El plan de asfaltado que presentasteis, creo que fue antes de ayer, si mal no recuerdo, y que ocupa una buena parte de las calles del municipio.
Bueno, son 50 calles las que se van a asfaltar. Ya esta mañana muchos vecinos me llamaban, ¿y la mía cuándo? Y aquí sí tengo que decirles que, bueno, que desde que empezó desde que empecé a gobernar en el año 2015, la legislatura pasada se hicieron 60 kilómetros lineales de calles y avenidas, ¿eh? Lo que corresponde a unos casi 4 o 5 millones de euros de inversión. Este es el primer plan de asfalto de esta nueva legislatura, que me gustaría haberlo empezado en marzo, pero que como llegó el COVID hemos tenido que paralizarlo y aplazarlo. Ahora
se
empieza.
A todo el mundo le parezca que han pasado 100 años, es un año de legislatura, nada más, del cual durante 7 meses
hemos estado paralizados,
estamos, ¿eh?
O dedicados a otras cuestiones, ¿no? Como ha sido pues higienizar,
sí, salvar lo que
limpiar,
se puede, claro, lógico,
intervención social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir con esto que nuestro objetivo es cada año pues un número importante de calles ir asfaltando, de forma que en 10 años podamos volver a repetir las calles que se hicieron y que haya un mantenimiento constante de las mismas, ¿no? Pero Benalmádena es un municipio, evidentemente, con 27 kilómetros cuadrados, ¿no? Tendremos que invertir mucho asfalto cada año para poder dar respuesta a todas las necesidades. Y se van priorizando. El último plan de asfaltado fue la avenida del Cosmo, la avenida de Arroyo Hondo, Antonio Machado, las principales arterias del municipio. Y ya vamos realizando actuaciones como las que se van a realizar ahora en Fuente de la Salud, en la avenida Juan Luis Peralta o en el centro de Arroyo de la Miel, ¿no? Que los vecinos tengan paciencia, que cada año se meten un número importante de calles, que no dejamos olvidadas a nadie, ¿no? Que vamos trabajando y que el año que viene se volverán a cometer nuevos planes de asfalto y que intentaremos de nuevo priorizar cuáles son las calles más necesarias, ¿no?
Convenientemente, ya se ha dicho en otros momentos, en otras circunstancias, por lo tanto, explicar lo que ya se explicó en un pleno mastodóntico, un requerimiento de oposición y del portavoz del Partido Popular también enorme y con plazo de tiempo, es absurdo, pero si pongo sobre la mesa algo que es curioso, ya veremos luego si alguna de las denuncias que en su día uno de los consejeros en Puerto Marina ha hecho contra el gerente y contra la concejala del puerto, contra el alcalde como presidente del consejo, son reales o no, son erráticas o han sido comentarios de quita y pon, como pasa muchas veces, pero una cosa que es evidente, ¿no? Es curioso, aunque es una empresa privada, que Marinas Andaluzas, que reúne a muchos de los puertos andaluces, haya elegido de presidente al gerente que cuestione aquí un consejero a su libre albedrío, que también fue gerente del puerto en su día y que es un gran profesional, pero que José Luis Vergillo ha entendido que será el camino fuera de los órganos competentes, ¿no? Y dos, bueno, el hecho, no solo ese hecho, sino que además, días después, Manuel ya presenta, junto con María Andalucía, una serie de proyectos para articular el desarrollo de la licencia de los puertos y la prolongación de ellas, para no provocar un colapso que ahora sería inviable de inversión, tal y como prevía la ley de puertos y la APA, en este caso de la propia Junta, ¿no? Y bueno, puertos del Estado.
Fijaros que teníamos un consejero en un consejo de administración que precisamente criticaba la labor de un gerente que ahora es el presidente de todos los puertos de Andalucía, de la Asociación de Todos los Puertos de Andalucía, ¿no? Y que además está defendiendo la ley que debe llevar a la renovación de todas las concesiones de los puertos deportivos de Andalucía desde una posición de privilegio. Fijaros, ¿eh? Que es nuestro gerente Manuel Jiménez. Una persona que ha sido criticada por un consejero que además fue gerente durante 3 meses con mi gobierno del puerto deportivo y al cual tuvimos que cesar porque no tenía la valía profesional que al menos esperamos desde el equipo de gobierno que presido, ¿no? Lo que me apena o lo que me entristece es que el Partido Popular haya intentado hacer de esto una guerra. Los que tienen una empresa y un consejo de administración saben que las deliberaciones de un consejo de administración son secretas y que las decisiones que se toman salen fuera y que esas decisiones se podrán cuestionar o no, pero las deliberaciones internas deben de ser secretas por el deber de sigilo y por la confianza que nos debemos de guardar los consejeros unos con otros, ¿no? Y lo que este señor hizo el tiempo que estuvo en el Consejo de Administración fue sacar fuera pues todos los debates que se tenían entre consejeros, que muchas veces lo que hacían era tratar de solventar sus dudas, ¿no? Porque es evidente que la empresa Puerto Deportivo es una empresa insigne en el municipio, que tiene un capital, que tiene un volumen de facturación y que todos los que están representados en el Consejo de Administración necesitan saber con pelos y señales qué es lo que se cuece dentro de la empresa municipal. Y si preguntar en un consejo, si proponer en el seno de un consejo va a significar que tengas que estar dudando de tu compañero de bancada porque luego va a contar fuera que tú dijiste tal o cual cosa, pues me parece que es una deslealtad, ¿no? Y esto se le advirtió al consejero, a José Luis Verguillo, y se le dijo, mira, una cosa es el planteamiento político que tengáis el Partido Popular y que queráis defender o queráis criticar de cara al funcionamiento de la empresa, y otra cosa es que lo que hablemos dentro de un consejo de administración de una empresa, de una sociedad anónima, luego se traslada a las redes sociales. Esto no se puede consentir. Y así se le advirtió a que hizo 3 veces sin, responder a nuestras advertencias, me vi en la necesidad de tener que sustituirlo. Y sustituir a ese consejero no significa que el Partido Popular haya perdido presencia en el Consejo de Administración del Puerto Deportivo, para nada. Siguen teniendo su consejero, que no es una obligación, pero que sí es un compromiso y la generosidad de este alcalde, porque tengo que recordar que cuando era alcaldesa Paloma García había fuerzas políticas que no estaban representadas en los consejos de administración y nosotros le hemos dado representación a todas las fuerzas políticas. A partir de ahí, lo que se le pide a los consejeros es que sean leales con la empresa, ¿no? Yo no puedo pretender tener un consejero que está tirando el buen nombre de la empresa en las redes sociales. Es que no es lógico tener un gerente que está tirando el buen nombre de su empresa o de la que está al frente de ella, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el Consejo de Administración del Puerto Deportivo. Luego, además, hemos sabido que se le criticaba al gerente, que al final ha sido nombrado y que ha sido reconocido por todos los puertos de Andalucía como la persona más apropiada para liderar lo que es la representación de Marina de Andalucía con respecto al gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no?
La semana pasada estabais con los de Club de Hockey sobre Hierba de Dralmádena, con Diego Gavilán y compañía, también con otros clubes, las federaciones y todos los demás, las categorías inferiores de fútbol, balonmano, baloncesto, todo el mundo vuelve a trabajo, pero se ha quedado con problemas. Sin embargo, con esas paralizaciones que hay, las subvenciones y todo son más complejas, ¿no? ¿Qué estáis intentando solucionar o qué se puede solucionar para el deporte base o de élite, entre comillas, pero que es base y que complica mucho la situación ahora mismo a todos estos clubes que prácticamente no saben ni cuándo pueden arrancar, ¿no? Y a los Juegos Deportivos Municipales, 3/4 partes de lo mismo, claro.
Sí, el deporte, ahora mismo, Antonio, sabes la dificultad que nos encontramos, que ni siquiera sabemos, y ahora hace unas horas leía la noticia, ¿no?, del contagio comunitario que hay en Málaga, y posiblemente esto nos lleve a tener que suspender de nuevo alguna que otra liga y alguna que otra actividad deportiva donde se aglomeren las personas. El deporte en Benalmádena o las escuelas deportivas están en manos de los propios clubes, ¿no? A los clubes se les ha tratado de ayudar, pues, digamos que eximiendo del canon de muchas de las concesiones durante el tiempo que dura la pandemia. Ahora estamos trabajando en qué tipo de ayudas podemos ofrecer a los clubes, pero es que en Benalmádena hemos tenido que establecer prioridades. Primero ha sido salvar el tejido productivo y salvar a las familias. Hemos estado esta semana presentando ayudas para autónomos, para la planta hotelera, poniendo en marcha obra pública y poniendo en marcha un plan de intervención social, incluso un plan de empleo que empieza el 1 de octubre. Y ahora tenemos que ir rodando cómo van funcionando estas medidas para ampliar ese paquete de medidas a todos los ámbitos de la gestión municipal en Benalmádena, ¿no? Alguien me decía en redes sociales, bueno, y ayudas para nuevos autónomos, y evidentemente tendremos que poner en marcha ayudas para nuevos autónomos, ¿no? Incentivar la creación de empresas, pero hoy por hoy estamos preocupados en salvar las que tenemos, ¿no? Que va a ser un invierno duro y que... Por eso digo que el deporte se está trabajando en un proyecto de cómo poder ayudar al deporte en Benalmádena, pero es que ni siquiera sabemos si van a poder iniciar sus ligas, sus torneos, sus competiciones, porque, como bien hemos hablado, parece ser que había un contagio que trataba de mantenerse en medio... fuera de lo que es la opinión pública, pero que de hace unas semanas esta parte, Málaga y su provincia estamos en contagio comunitario, ¿eh?
Ahora mismo ya no hay más que ver que habrá zonas que se confinen o no, no del todo, por unos días, demás, y que esa situación va a darse en Málaga, quizás también en Cádiz, bueno, y en Madrid ya se está dando como tal, y en todos los lugares donde ha habido más movilidad, otra vez, como geográfica y turística.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero lo que sí me parece triste, Antonio, es que un ayuntamiento como el de Benalmádena tengamos que enterarnos de que en la provincia de Málaga hay contagio comunitario por la prensa. Ni siquiera por la delegación del gobierno, ni por el consejero, ni por el delegado de salud. Y eso me parece que en una situación como la que estamos viviendo, yo echo en falta más colaboración, más coordinación y más cooperación entre administraciones, ¿no? Porque esta mañana me decía alguien con mucha sorna, me decía, sí, nos hemos enterado por Diario Sur, ¿no? Que ha sido el medio que ha dicho que en Málaga... Y me decía, dice, pues ya, pero es que yo leo El País. Entonces ya no te enteras de la noticia, ¿no? No podemos llegar a esta situación.
Bueno, ayer se dio todos los telediarios a primera. Vamos, a las 3 de la tarde en Antena 3 Televisión ya estaba todo el mundo informando de eso, pero, en Telecinco. Pero es verdad que debe ser la consejería quien diga...
Necesitamos comunicaciones oficiales.
Al menos parte, si no lo quieren claro. Hacer público, internamente a los ayuntamientos primero, a los alcaldes de las ciudades, en este caso de las poblaciones de mayor representación demográfica o con más problemas, en fin, lo normal.
Claro, mira, te pongo un ejemplo. Hace... 2 semanas recibí la llamada de la Delegación de Salud en la que nos indicaban que nuestra policía local tenía que ejercer de rastreadora y que tenía que llamar a las personas que estaban. Pero para ejercer de rastreador, un policía local necesitará saber qué personas están infectadas. Eso fue hace 2 semanas. No te preocupes, en 2 días, 3 días tenéis los listados de las personas que dan positivo en vuestro municipio. Han pasado 2 semanas, no tenemos absolutamente nada. Estamos igual, ¿no? Entonces, ahí donde yo... Creo que tenemos que ser más ágiles, administrativamente hablando, sobre todo en una situación de pandemia. Hablamos de la salud de la ciudadanía, ¿no? No podemos andar con medias tintas, ¿no? Ya de la vuelta al cole ni hablamos.
¿Hay alguna cosa que quieras contar de Benalmádena que en los próximos días va a ser importante, además de todo lo que hemos dicho y que no hayamos comentado?
Bueno, en Benalmádena estamos trabajando concienzudamente para tratar de reactivar la economía local. A base de incentivos a las empresas y a los autónomos, y a través de obra pública, a través de un plan de intervención social para ayudar a familias y a personas vulnerables, y a través de un plan de empleo. Nosotros no vamos a cejar en ese intento. De hecho, este verano no ha habido vacaciones para prácticamente nadie. Hemos estado al pie del cañón, escuchando a los ciudadanos, y el otro día me decía un vecino, parece que estáis en campaña, porque nos ve en la calle. No estamos en campaña, no estamos en la calle por postureo, estamos en la calle porque nuestros vecinos necesitan ser escuchados y necesitan sentir que sus gobernantes, que sus representantes en las instituciones están a pie de calle, pues para escucharle, para dar respuesta a sus necesidades y para todos unidos tratar de salir adelante de esta crisis, ¿no? En los próximos días se van a adjudicar mucha más obra civil, lo iremos anunciando, esa obra civil va a generar empleo. Y yo lo que me gustaría, y lo digo con el corazón en la mano, es que mañana que se convalida el decreto que va a permitir a los ayuntamientos acceder a parte de nuestros ahorros, de ese remanente, salir adelante. Nadie entendería que dentro de 3 meses estemos aquí hablando y digamos que hemos perdido una oportunidad de oro y que no podemos acceder a nuestros ahorros porque no se convalidó un decreto en el Congreso de los Diputados. Eso no lo va a entender absolutamente nadie, porque convalidar ese decreto implica que los ayuntamientos tengamos inversión y que incluso los ayuntamientos que hoy por hoy tienen deudas y que no tienen superávit ni remanente puedan acceder a líneas de ayuda para poder dar respuesta a sus vecinos y vecinas, ¿no? La economía solo se reactiva, y además eso lo dicen los grandes economistas y los grandes pensadores ideológicos de la economía, con más gasto público. En momentos de bonanza tiene que ser la empresa privada la que active la comunidad. Pero en momentos de crisis económica tienen que ser las administraciones las que a través del aumento del gasto público reactiven la economía. Y ahí es donde tenemos que estar las administraciones.
El centro comercial abierto, todo lo que tiene que ver con la asociación, en este caso, de la CED, con la compra en Internet, motivar todo eso, por si hay miedo a salir, miedo al consumo fuera, que ya hemos visto este verano que no. Pero bueno, para los pequeños negocios, pequeñas tiendas, va a ser fundamental también.
Eso es fundamental. La apuesta telemática y digamos que las nuevas tecnologías van a ser fundamental. De hecho, hay un fenómeno. Este año ha habido menos turistas y visitantes. Y la mayoría que ha habido han sido españoles, ¿no? Y de países donde se podía viajar, ¿no? Pero hay un fenómeno que está ocurriendo y muchos lo estáis viviendo. Y es que muchos restauradores me dicen, mira, estamos funcionando en base a la economía local. El ciudadano, el vecino local es el que está saliendo a gastar en su restaurante. Pero ojo, las personas mayores no están saliendo, se están quedando en casa, porque tienen miedo a los contagios, ¿no? Las personas mayores ya han aprendido que pueden hacer sus compras a través de internet, han aprendido, pero esto que nos va a ayudar en un posible o en un supuesto confinamiento no puede ser la panacea. Tenemos que tratar de superar esta situación de crisis sanitaria y dar seguridad y certeza para que la gente vuelva a salir y vuelva a consumir. Porque en casa está muy bien, podemos acceder a Amazon, podemos acceder al comercio local, comprar, pero tenemos que salir y tomar la tapita, la cervecita, gastar en un restaurante, y eso solo lo hacemos si salimos. Ahí tenemos que trabajar las administraciones para que haya esa seguridad y esa certeza de que podemos salir sin miedo a contagiarnos, ¿no? Y que las personas mayores puedan salir sin problemas.
Víctor Nava, alcalde de Benalmádena, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en el restaurante El Parador 2, este lugar maravilloso en la carretera de Cádiz, 131 en Benalmádena Costa.